Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos nuevamente en este programa de Mujer.es, todos los domingos a las 6 de la tarde, horario español, en esta localidad de Pozo Amargo que arde con este calor de verano en Cuenca, Spain, en el ideograma viviente Tian. Esto es la Escuela Neichin, Comunicaciones Tian, 24 horas y más. Radio Visión Vidente. Y bueno, como estamos en esta época de verano, como siempre en la Escuela Neichin hacemos un encuentro internacional de verano y cada semana la vamos dedicando a diferentes temas y actividades de trabajos de investigación que hacemos acá en la escuela. Y bueno, queríamos compartir con ustedes en el programa de hoy un aspecto muy especial. Y es que, claro, en la Escuela Neichin durante muchísimos años hemos trabajado el flamenco. El flamenco que desde el 2010 ha sido nombrado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y claro, investigando sobre el flamenco, nos damos cuenta que el flamenco es una energía, una fuerza y un arte que ha surgido a partir de la migración de muchas comunidades y de muchas poblaciones desde África hasta esta península ibérica, a un lugar muy mágico y muy especial, al Andaluz, Andalucía. Y planteándonos en ese trabajo de investigación, pues nuestro señor asesor, el doctor Padilla, Al trabajar toda esta historia del flamenco, pues ha hablado de una forma muy especial que la hemos rescatado justo en este verano. Ha habido dos encuentros de flamenco en este verano durante 2 semanas y claro, planteábamos ese flamenco por una parte como un arte flamenco que amplía nuestra conciencia. Eso fue durante una semana. Durante la siguiente semana se planteó el flamenco, animismo y espiritualidad. Pero partiendo de una base que nos parece muy importante, muy liberadora y muy sanadora. Y es que si recordamos toda esa historia de la evolución del flamenco, el flamenco se desarrolló en comunidades que iban migrando, pero comunidades que eran minorías, despreciadas, pobres, con hambre, sin territorio, y finalmente se asentó en un lugar donde vivía también otra comunidad y que eran los gitanos también con su característica y su forma de ver las cosas, pues supieron asumir y fundirse con toda esa población que venía de África, ¿no? Entonces, fue un recurso que todas estas comunidades desarrollaron como un mecanismo de sobrevivir a la situación que les tocaba vivir y a la vez no extinguirse. O sea, que son poblaciones supervivientes a condiciones precarias de vida. Entonces, el flamenco es como ese arte y esa posibilidad que tiene la humanidad, en definitiva, para sobrevivir y supervivir a muchas situaciones difíciles, precarias, de sufrimiento, de dolor, de enfermedad. Entonces pensamos en definitiva que el flamenco es un arte sanador, un arte que recoge ese animismo y esa espiritualidad de la humanidad y es un recurso que nos permite amplificar nuestra conciencia para esas condiciones difíciles de nuestra vida, en nuestra vida cotidiana, pues darles la vuelta, darles una larga cambiada, como se dice en el arte del toreo, y darles la vuelta, y mirarlas de otra manera, y sacarle el jaleo, o la bulería, o la alegría, o la soleá y la introspección, o ir a tientas, a tientos, a tientas por la vida para llevar las cosas con cuidado. Entonces, todos esos recursos y esa biodiversidad que nos plantea el flamenco como ese arte sanador, liberador, que nos permite sobrellevar y supervivir a muchas condiciones difíciles, ¿no? Y en ese sentido ha sido como el trabajo que se ha planteado este verano del flamenco acá en la Escuela Neichín. Y curiosamente, una de las personas que vino a estos encuentros como alumno para participar en este trabajo flamenco, pues ha sido una persona que en Sevilla lleva un tiempo trabajando con el flamenco como una forma de sanar. Y nos ha parecido muy interesante que él también nos cuente su experiencia y por qué ha surgido ese trabajo que él realiza en Sevilla, en diferentes comunidades, obviamente sobre todo con mujeres, ¿no? Pero queremos que nos cuente su experiencia y lo hemos invitado a nuestro programa. Y bueno, Aida le ha hecho una entrevista a este artista, psicólogo y bailador. Su nombre es Carlos Sepúlveda. Entonces, bueno, vamos a ver el qué nos quiere contar de su experiencia con respecto al flamenco en una asociación que se llama Autoestima Flamenca. Vamos a verlo.
Hoy tenemos en nuestro estudio a un personaje especial y que está llevando a cabo un proyecto muy interesante. Él es Carlos Sepúlveda, bailador, psicólogo y artista, y está llevando a cabo un proyecto llamado Autoestima Flamenca. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Cuéntanos, ¿qué es Autoestima Flamenca?
Bueno, es una metodología que yo utilizo pues para transmitir distintas formas de bailar flamenco y al mismo tiempo es un método de crecimiento personal.
¿Y cómo es? ¿Qué se hace en Autoestima Flamenca? ¿Qué hacéis?
Pues hacemos un poquito de técnica para aprender determinados rudimentos del movimiento. No lo enfocamos tanto desde el punto de vista estético, sino más bien de una forma más vivencial. ¿Sabe? No es solamente estar bonito ante los demás, sino más bien porque los movimientos flamencos tienen características que te ayuda a flexibilizar lo que en psicología se llama la coraza caracteriológica. Y entonces pues lo hacemos con esa doble intención de por un lado bueno, pues que las personas sepan algo del baile, que cuando lleguen a un les surja la oportunidad de una fiesta o lo que sea, pues sepan qué hacer, cómo conocer algo sobre los palos, etcétera. Y también por otro lado, pues eso es como una preparación pues para el trabajo que hacemos posteriormente, que son dinámicas de grupo, juegos de distintas características, pues para dar recursos para que las personas se puedan expresar a través del baile, ¿no?
Y eso, ¿has visto que mejora la autoestima de la persona?
Sin lugar a duda. Sí, sí. Tenemos mucha experiencia en ese terreno y personas de muy diferentes características le ayuda muchísimo. Porque el baile y el tema corporal es una cosa muy, muy directa que a muchas personas le llega, y el flamenco en particular, pues hay muchísimas personas que tienen como una deuda pendiente, y el baile flamenco tiene características que te ayudan a confiar más en ti mismo.
Este proyecto surge en el 2003, ¿no? Si he entendido bien. ¿Y cuáles fueron las motivaciones que te llevaron a crear esta metodología de autoestima flamenca?
Bueno, la motivación principal es la necesidad de que yo tenía, por un lado, de unir distintos aspectos míos, porque, como hice psicología, me metí en el mundo de la bioenergética y tal, y después abandoné la profesión y después pues me dediqué al baile flamenco. Entonces eran como dos campos que eran separados, y entonces tuve en un determinado momento la necesidad de unirlo, primero por mí, y después pues porque muchas de las dificultades que yo me encontré cuando quise bailar flamenco, vi que se repetían en muchas personas, que existe el tópico de que la gracia o la capacidad pues para poder bailar flamenco pertenece solamente a un grupo de escogidos. Entonces pues eso se traduce en que hay muchísimas personas con un complejo falso, porque además después cuando le dan permiso, simplemente porque creo que es lo más que yo hago, tienen un desparpajo impresionante, ¿no? Y realmente la gracia es algo que es de cualquier persona, la tiene. Siempre que se exprese con espontaneidad, pues aparece.
Hoy traemos a Carlos Sepúlveda a nuestro programa Mujer.es, porque la mayoría de las personas que acuden a esta asociación y que participan de los talleres de autoestima flamenca son mujeres, obviamente por el gusto que tienen las mujeres por la danza. Y en ese sentido nos parece muy interesante todo el trabajo que estás haciendo de cara a las mujeres. Tú estás trabajando con mujeres de diferentes barrios en Sevilla, ¿no?
Sí.
¿Más o menos qué estrato social de mujeres están en tus talleres?
Bueno, a lo largo de todos estos años he trabajado con personas de muy diferentes características, tanto personas, por ejemplo, del barrio de Sevilla, de las 3.000 viviendas, que es un barrio con una problemática grandísima. También con personas que no tienen una problemática en particular, pero tienen necesidad, como cualquier ser humano, de crecer y de expresarse a través del arte. Y entre ellas, pues, hay personas que tienen problemas y también hemos tenido personas unas personas sin problemas y otras con una problemática específica, con edades diferentes. Se puede decir que cada grupo de personas
muy muy amplio, ¿no?
Sí, sí.
Sabemos que también has estado aplicando esta metodología de la flamenca autoestima, de la autoestima flamenca, en grupos de mujeres maltratadas.
Sí.
Y bueno, eso es de especial interés para nuestro programa, conocer un poco tu experiencia, cómo ha sido el trabajo con ellas, cuáles son los resultados un poco que has visto a través de este trabajo.
Bueno, los resultados la verdad son espectaculares, no queda muy modesto por mi parte decirlo, pero es verdad que ellas mismas lo manifestaban, ¿no? Bueno, por un lado, eso formaba parte de un complemento a una actividades de psicoterapia que ellas recibían. Entonces, nosotros lo que hacíamos era que ese concepto que ellas aprendían sobre asertividad, por ejemplo, pues lo ponían en su cuerpo. No lo pasaban de entenderlo con la cabeza a hacerlo. Entonces, eso, por supuesto, tiene una importancia vital, de poder poner los límites a una persona de la cual tú estás enamorada, ¿no? Y con lo cual te sientes, o sea, estás vulnerable. Eso es muy importante. Y después también, o sea, eso dio mucha confianza, ¿no?, a la persona, el poder contar consigo misma de nuevo, ¿no? Y después yo utilizaba la capacidad que tiene el flamenco de crear redes. Porque el flamenco es una cosa muy social. Aunque baile una sola persona, pero siempre hay un grupo que apoya porque están tocando las palmas, porque jalean, o cuando tú bailas en pareja, pues la comunicación es muy directa. Entonces, estas personas, a través del flamenco, crearon una red de apoyo que en estos casos es vital, claro, vital totalmente, vital. Porque sí, porque algunas estaban en el paso de si se separaban o no, y él encontró un colchón, le resultó muy importante, y otras que ya habían dado el paso, pero se tenían que mantener ahí, claro. Entonces...
Qué bueno, pues qué interesante poder ofrecer a estas mujeres que a veces son tan difíciles de ayudar precisamente por el enganche afectivo y emocional que se tiene hacia el maltratador, ¿no? A veces la ayuda es muy difícil precisamente por eso. Entonces todos los elementos que sean corporales, que a lo mejor no pasen tanto por el filtro de lo racional, pues pueden ayudar a dar otra respuesta, ¿no?
Sí, sin duda que lo da, y que además, ya te digo, da muy buenos resultados. Hay temas que son muy delicados, por ejemplo, el baile flamenco tiene una parte de sensualidad muy muy importante, ¿no? Entonces, cuando hemos trabajado ese tema en particular, pues se podría decir que se cortaba el aire con un cuchillo, ¿no? Claro. Porque había una densidad de sentimiento enorme. Pero es verdad que, como digo, a través del apoyo del grupo y también la metáfora que supone el arte, el hecho de plantarte delante de los demás y mostrarte, y pues se conseguían cosas muy importantes. Uh-huh. Quería decir también que tanto con ellas como con otro grupo, siempre trabajo casi nunca trabajo con coreografía, sino con movimiento libre. Entonces, con unas pautas para que los movimientos tengan que ver con el flamenco y tengan que ver con la música que se está escuchando, pero no usamos la coreografía. Porque...
Ayer me comentabas una cosa que me llamó mucho la atención, y es una teoría que tiene Carlos a propósito de cómo el ritmo y las emociones están íntimamente ligados. ¿Nos podrías hablar un poquito de esto?
Sí, bueno, pues sí, la verdad es que eso es un tema que siempre me ha llamado mucho la atención, porque todo el mundo tenemos la experiencia de que cuando nos ponemos nerviosos, pues se nos altera el ritmo, ¿no? Incluso a la hora de cepillarnos los dientes, pues se puede decir como que perdemos nuestro compás vital, y entonces perdemos el ritmo de la vida, empiezan a pasarnos cosas, nos atropellamos, nos vamos cuando nos tenemos que quedar, en fin, como que no funcionamos bien en ese terreno. Y el hecho del flamenco, pues yo creo que ayuda a, de alguna forma, poner en hora el reloj de nuestro ritmo y, por tanto, de nuestras emociones. Y aparte de que el ritmo es, por supuesto, se puede decir que es un estado de trance y de comunión grupal que, sin darte cuenta, pues te está influyendo mucho, pues, como digo, como para ponerte en hora, ¿no? En tu...
Pues muy interesante, así que hay que empezar a practicar el ritmo, sea el flamenco o el que sea. Si estamos un poco derrimados emocionalmente, vamos, a mí cuando me lo comentó dije, mira, qué cosa tan sencilla y tan evidente a la vez, ¿no? Otra cosa que me ha llamado la atención, porque claro, hemos estado cotillando en la página web de esta asociación, que para que todos ustedes lo sepan es autoestimaflamenca.es. Es muy interesante ver todas las actividades que están realizando. Y he visto que, bueno, tienen varios cursos. Tienen un curso de iniciación y luego tienen un curso intermedio. En el curso intermedio es a propósito de las bulerías. Y me ha llamado la atención que en este curso intermedio también trabajáis o teníais la intención de trabajar el tema de las nuevas masculinidades. Mm-hmm. Lo cual me ha llamado poderosamente la atención. Bueno, es un tema de que aparte que a mí me interesa muchísimo, y creo que en general a todas las mujeres y a todos los varones nos tiene que interesar este tema, porque la masculinidad también está ahora mismo en un punto muy crítico. El varón está en un momento dentro de su égira de superioridad o de poder que ha tenido en la historia, por decirlo así. Ahora está en un momento como en el que se siente también muy perdido y no sabe hacia dónde tirar, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo es que se te ocurrió introducir este tema de la nueva masculinidad en tus cursos.
Bueno, creo que interesa a todo el mundo. Quiero decir, tanto a los hombres como tú has dicho, ¿no? Que nos encontramos perdidos a la hora de buscar nuestra parte femenina, pero sin perder nuestra esencia. Nuestra esencia como hombre, me refiero, y también creo que interesa a las mujeres, porque de alguna manera, aparte de que ellas tienen su propia parte masculina, que tienen que aprender a barajarse con ella, a convivir con ella, a sacarle rendimiento y no estar en conflicto con ella, pues creo que eso puede contribuir mucho a tanto, como digo, hombres y mujeres. Y creo que también para muchas mujeres puede ayudarle a comprendernos mejor a los hombres, cosas que resultan un poco chocantes. Uh-huh. Y bueno, este trabajo corresponde a un concepto de masculinidad madura. Uh-huh. No nos estamos refiriendo a la masculinidad heroica que es la que hoy predomina, ¿no? Que es realmente el patriarcado, ¿no? Que hay una serie de líderes, etcétera, ¿no? Y el resto, pues, están ahí para obedecer. Sino de otra manera en la cual se puede decir como que recupera las partes fieras del hombre, pero también al mismo tiempo lo compagina pues con su afán protector y al mismo tiempo con su astucia, porque necesitas contar con otro tipo de recursos que no es la fuerza o la competitividad. Entonces, pues, para eso el ingenio funciona muy bien.
¿Tú qué crees? Te voy a hacer una pregunta, a lo mejor te choca un poco, pero ¿tú qué crees que puede aportar el flamenco al desarrollo de lo femenino?
Bueno, yo estoy convencido de que le puede aportar muchísimo, claro que sí, porque realmente el flamenco realza características que a cualquier mujer le puede venir bien. Cuando digo mujer, también me refiero a cualquier hombre, ¿no? Pero sobre todo, el flamenco es tan intenso y tan expresivo que es tan abierto, quiere decir que cabe todo, no solamente lo bonito, ¿no? También cabe lo feo, también cabe lo sensual, pero al mismo tiempo incluso puede llegar más allá y puede llegar a ser hasta grosero o obsceno, porque hay movimientos flamencos que son muy rompedores en ese sentido. Entonces, eso permite que nos podamos expresar con absoluta libertad de la manera que nosotros no podemos hacerlo en nuestra vida cotidiana, porque son gestos tan abiertos, tan extremos, que no se nos permite. Entonces, creo que sí, que para después tú en tu vida sabes que hay un... no hay tantos límites, no son tan estrechos los límites, pues está muy bien tenerlo tú en tu propio cuerpo. Ayer también estábamos comentando que eso es un tema que quería yo también rescatar, ¿no? Que la mayoría de las personas que están en mis clases son mujeres, y a mí eso me llama mucho la atención, porque yo de alguna forma tengo el convencimiento de que estamos en un momento histórico en el que la mujer es la que puede cambiar el curso de las cosas, porque el estilo masculino se ha hecho ya a lo largo de mucho tiempo. Entonces, creo que la mujer ahora es la que tiene que, como mujer, no solo masculinizándose, ¿no? Que a lo mejor en parte puede ser que, que eso le venga bien, pero también realzando su parte femenina, puede, es la que, digamos, que es lo que le falta a la sociedad, ¿no?
Sí, porque de hecho si nos masculinizamos tanto, tampoco vamos a poder aportar nada diferente y nuevo a la sociedad, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes dilemas, uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la mujer del siglo XXI, ¿no? Que tenemos muchas más posibilidades, por supuesto, pero tenemos la gran trampa de la masculinización, ¿no? De querer acceder a posiciones vitales, más que nada. No se trata de igualdad de derechos, sino que adquirimos formas de pensar masculinas porque es la referencia que hemos tenido. Y claro, si nos masculinizamos, pues un flaco favor le vamos a hacer a nuestra sociedad, porque no vamos a poder aportar nada nuevo. En ese sentido, pues todos los recursos que nos sean de utilidad para sacar ese femenino, como puede ser el flamenco, como puede ser la danza, el canto, cualquier arte, ¿no? Cualquier arte, sin duda, pues es siempre una vía, ¿no? Y la mujer, como tú dices, ¿no? Que está, tus cursos están llenos de mujeres, tendemos a buscar esa manera artística para encontrar una salida.
Claro, de hecho, bueno, hemos trabajado recientemente con el tema de la intuición y ha sido un trabajo muy rico porque es una forma de conocimiento que ahora mismo está muy denostado porque no es científico, se puede decir. Sin embargo, es un conocimiento muy directo en el cual la mujer tiene una gran habilidad históricamente. Entonces, el hecho de trabajarlo, de limpiar de prejuicios con respecto a eso y, como digo, darle importancia, pues bueno, creo que ha sido muy, muy interesante también.
Pues muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros en nuestro programa y, bueno, todo nuestro ánimo y todo nuestro apoyo para esta asociación de autoestima flamenca. Recordamos la página web para todos aquellos que quieran visitarla, autoestimaflamenca.es. Así que, pues muchas gracias y ¡olé!
Bueno, muchas gracias a todos vosotros, ¿no? A ustedes, o sea, a ti en concreto y a toda la gente de Tiam por brindarme la oportunidad de hablar de esto. Y bueno, también me siento muy honrado porque, bueno, aquí vengo como participante a aprender de vuestra orientación, que tenemos muchos puntos en común y entonces, pues, bueno, me habéis dado un sitio de privilegio, así que muchas gracias.
A ti. Pues,